resumidas cuentas, tendrá que revisarse, repito, todos los procedimientos, una, para que no ocurran incidentes como los de ayer, donde afortunadamente no hubo que lamentar ningún tipo de percance físico, y dos, quizás ser más exigente con las actuaciones y procedimientos futuros, para que la imagen que demos sea de plena garantía, porque repito, a ver si un día va a ocurrir una desgracia en cualquier sitio del archipiélago, y entonces sí tendremos motivo para hablar largo y tendido sobre qué ha podido pasar, y con responsabilidades en este caso para las administraciones. Las leyes están ahí, posiblemente cubren todos los supuestos de este tipo de casos, pero a veces también tenemos que ser consecuentes con la maravilla de tiempo que nos ha tocado en esta zona del Atlántico, y a veces, pues bueno, pues somos más ligeros a la hora de exigir todas las obligaciones, porque ahí Mayer, Jaime, y creo que coincidiríamos, ¿cuántos hoteles, incluso de alto rango, se han abierto en Canarias sin licencia de apertura?
Y después está
como consecuencia de una necesidad
orografía, la orografía, que en unos casos ayuda y en otros todo lo contrario, el hecho de que en determinadas zonas, de determinadas islas, se ha urbanizado demasiado rápido, y los problemas cuando ocurren este tipo de cosas se multiplican. E insisto, las catástrofes naturales no se pueden evitar, pero sí se puede invertir en amortiguarlas. Luego hay que invertir en aquellos puntos, igual que se habla de los puntos negros de las carreteras, en aquellos puntos negros de las tormentas. Invertir en soluciones, de infraestructuras, etcétera. Porque se puede evitar, por supuesto que no se puede evitar. No hay forma de plantar cara en términos absolutos a acontecimientos de estas características, pero sí se pueden amortiguar. Determinadas cuestiones sí se pueden amortiguar.
Bueno, señores, tenemos que escuchar unos mensajes comerciales y a la vuelta, a ver si con la ayuda también de Pepe Mujica, que conoce muy bien este asunto, comentamos lo que nos ha dicho Domingo Berril sobre Grafcam. Una pausita y seguimos.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
La Fundación Caja Canarias, el Museo Nacional del Prado y la obra social La Caixa presentan la exposición Los Objetos Hablan, colecciones del Museo del Prado. Un recorrido por la estética de las principales escuelas pictóricas entre los siglos XVI y XIX. Hasta el 17 de enero en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
Puede ser por su atrevido diseño, por su innovadora tecnología, por sus avanzados motores, o porque ahora, con el plan PIBE, te lo puedes llevar desde 16.300 euros con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico. Hay muchos motivos para elegir un Moca, el crossover urbano de Opel.
Descúbrelo en Orbecame.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ocho y tres minutos, continuamos hablando con Pepe Mujica y con Jaime Pérez Llombet. Pepe, ¿qué te ha parecido la explicación de Domingo Berril de por qué se ha llegado a la situación que se ha llegado en Grafcam?
Bueno, sobre todo hay que felicitar tanto a Domingo Berriel como al entrevistador, porque nos han ofrecido de forma pedagógica una semblanza, además en muy poco tiempo, sobre los acontecimientos que están en estos momentos salpicando o llamando la atención de la ciudadanía en torno a esta empresa pública, que es de las grandes desconocidas que tiene la administración autonómica.
Esfuerzo,
a pesar de que...
esfuerzo pedagógico, Pepe, complicado, porque esto es como ser muy pedagógico complicado. Con la termodinámica. Sí, se ha sido correcto. Tremendamente pedagógico, pero no deja de ser termodinámica.
Efectivamente, Jaime. Además, es una empresa con 26 años de actividad y no lo suficientemente conocida. Le recordamos a los oyentes de COPE Canarias que, por ejemplo, si hacen un paseo virtual por la web de Grafcam, comprobarán las excelencias de esta empresa pública, porque incluso permite llegar hasta casi la puerta de tu casa o analizar cualquier finca disponible en el archipiélago. Sí. Incluso puedes obtener información catastral sobre tu bien o finca, en resumidas cuentas.
Creo, Pepe, que me vas a dar la razón si digo que GrafCan es, en lo que a empresas públicas se refiere, Fórmula 1.
Totalmente. Además,
pero no tiene... o si nos centramos en el ámbito de Canarias. En términos generales, pensemos en el conjunto del país, GrafCan ha sido desde hace muchísimos años Fórmula 1.
Hasta ver los contratos internacionales a los que he tenido acceso, ¿no? Salvador, Marruecos, Colombia, México, y hay un listado inmenso de países que han contratado a GrafCan. Yo recuerdo una entrevista con el responsable en España de Google, que nos habló maravillas de GrafCan.
Muchas empresas, muchas administraciones dentro y fuera de España, y desde luego las comunidades autónomas punteras en estas cuestiones, tienen en GrafCan una referencia hace muchísimos años.
Bueno, les pregunto, porque vamos a ir al meollo de la cuestión. Sí. ¿Por qué en un momento determinado Bernardo Pizarro se salta todas las indicaciones y negocia él solito esos pagarés? ¿Los tenía escondidos en su ordenador? ¿Se los encuentran después de despedirlo cuando acceden a su ordenador y se encuentran con esa bomba de los pagarés? ¿Por qué lo hace él en solitario? ¿Entiendes tú, Pepe?
Mira, es una pregunta que se viene formulando desde hace ya algunas cuantas semanas, y yo creo que Domingo Guerrier lo ha explicado de forma elegante. A veces la dinámica de trabajar con países con otra cultura jurídica o con otros procedimientos muy diferentes a los que hay en la Unión Europea obliga a los gestores o a los ejecutivos, a los CEOs, a tomar decisiones que están, digamos que, obligados por la precipitación de cómo se negocia. Lo que pasa es que Domingo también lo ha dicho, y eso es una asignatura que no se debe saltar nunca, Domingo Guerrier lo ha explicado, los procedimientos están para cumplirlos, y en política, y sobre todo en la gestión de los recursos públicos, los procedimientos son algo sagrado. Si el objetivo de la operación, en este caso un concurso internacional, que siempre es complejo en Centroamérica, se pone en riesgo porque hay que estar supeditado a los procedimiento, pues habrá que dar un paso atrás. Fíjate tú, un caso que movió la base de un sector de la política canaria en colisión y que se prolongó durante muchísimo tiempo en los juzgados, como fue el caso ICFEM. El sustento fundamental que tenía ese caso, Mayer, era que los gestores, y por eso fueron imputados y después, eso sí, absueltos, los gestores se habían saltado los procedimientos. Porque básicamente en torno a ese supuesto giró todo. Esto en GrafCan ha podido ocurrir algo parecido, y Domingo Guerrier lo explicaba con mucha serenidad y con mucha tranquilidad. Yo creo que lo que hubo fue fundamentalmente eso, y eso a partir de ahí hubo un quebrantamiento de la confianza. Pero a mí la entrevista...
Digamos que Domingo Guerrier estaba con la mosca detrás de la oreja y lo estaba siguiendo en el paso corto, ¿no? Porque fíjate que pide incluso un informe de sus gastos, que al final pues se encuentran estos gastos de 5.800 euros en dos años en comidas a los fines de semana, comidas de 300 y 400 euros, que serían, digo yo, pues mariscadas o algo así, porque para llegar a esa cifra, es verdad que te reúnes con directivos de esta índole y a los tipos no lo vas a llevar a un guachinche, está claro.
Ellos se lo pierden,
dicho sí. Sea de paso. Pero quiero decir, si en un momento dado Domingo Guerrier pide informes de lo que se estaba gastando dinero,
para este caso y para cualquier otro. El tema de si hubo buena o mala fe no es el asunto, pero ni para los contribuyentes, ni para los responsables en tanto gobierno, ni desde luego en un juzgado. Porque es que aquí lo que no cabe es dejarlo todo en manos de un detector de buena o mala fe. Es lo que decía Pepe. Los procedimientos serán mejores, peores. Ayudarán más o menos a negociar, particularmente, como decía Pepe, con países que se manejan en otras estructuras, en otros códigos. Pero si con ese país no se puede, porque resulta que el código es incompatible en términos jurídicos con la legislación en la que te mueves tú o con los límites en los que te mueves tú, pues tendrás que desistir. Pero en cualquier caso, buena o mala fe, el procedimiento será bueno o malo. Y si es malo, pues que se corrija. Pero en tanto, es que debe cumplirse sí o sí. Porque es que si no, sientas un precedente de no, es que resulta que vas a la casuística, es que resulta que se dieron unas circunstancias que, hombre, para desatascar, no. Y además no estoy hablando ni siquiera del señor Pizarro en particular, digo en términos generales. Aplicar esto de, es que se dio un escenario en el que era así o nos quedábamos sin el contrato. No. Sobre es todo, que esto es blanco o negro. Jaime, es cumplir o no cumplir. No hay término medio. Entre cumplir y no cumplir no hay término medio. No hay espacio intermedio.
Sobre todo, Jaime, porque no estamos hablando de las comidas que se daba a Bernardo Pizarro de 300, 400 euros. Estamos hablando de pagarés de 7,2 millones de euros que ahora mismo ponen en riesgo la viabilidad de esta empresa.
Aquí no hay grises. O es blanco o es negro. O se cumplen los procedimientos o no se cumplen. E insisto, hablo en términos generales.
Por cierto, que invitamos a Bernardo Pizarro a que aclare este asunto y a que diga por qué tomó esta decisión de forma unilateral, él solito, sin explicarlo, porque
que desconozco,
hasta el momento,
había dicho
Bernardo Pizarro que esto lo sabía el consejero. Ha quedado claro, y lo ha dicho Domingo Berriel, que él no tenía constancia de esto. Es más, se fue de la consejería sin saberlo.
Insisto, porque no quiero dar lugar a malentendidos, que no estoy hablando en particular del señor Pizarro. Digo que los procedimientos hay que cumplirlos. Yo desconozco. Serán otros. Y en otros ámbitos los que tengan que aclarar si se cumplió o no se cumplió. Yo lo desconozco por completo. Lo que digo es que los procedimientos están para cumplirse en Grafcan y en todas partes.
Y ojo, porque aquí lo fácil, Pepe, sería decir, bueno, pero es que Bernardo lo hizo así, ¿no? Pero también aclaró Domingo Berriel que en un momento dado se le dio poder absoluto a este hombre.
Ah, ahí vamos, es decir, vamos a ver. Yo trataría de una manera también muy rápida, de tener una visión general de que Grafcan ya está donde ha llegado Grafcan. Es decir, un prestigio, como bien apuntaba el ex consejero, un prestigio ganado con el tiempo, con unas infraestructuras que ya quisieran otras empresas públicas del gobierno, con una avioneta que tiene una de las mejores cámaras del mercado, muy sofisticada, que le costó a los contribuyentes más de 3 millones de euros.
Éxito al que, como apuntó Berriel, en un acto que calificó de generoso y de elegante, por decirlo de alguna manera, éxito al que ha contribuido, entre otros, el propio Pizarro.
Ahí es donde quería llegar.
Es de justicia decirlo, es decir, si Grafcan está donde está, es por el trabajo de un montón de gente, entre otros, o entre otras personas, del propio Pizarro. Entonces, vuelvo hacia atrás. ¿Ha cumplido o no ha cumplido el procedimiento? Pues tendrá que despejarse, no seremos nosotros, no es nuestro trabajo. Que se aclare, y seguro que Pizarro es el primer interesado en que se despeje esa duda. Estoy absolutamente convencido.
Por eso estaba diciendo, Jaime, que hay que analizar Grafcan a lo largo de estos 26 años, donde el saldo es positivo y donde el director gerente, Bernardo Pizarro, ha contribuido, yo creo, de una manera incontestable. Ha sido incuestionable el valor y el activo que le ha aplicado Grafcan, y ahí están los resultados de Grafcan y el caché que tiene en el mercado internacional de fotografía sobre el territorio. Yo creo que eso es lo primero. Y después ya lo segundo. Quizás, pues porque después de tantos años y teniendo en cuenta que la competencia de otros agentes también que desarrollan la misma actividad, pues podía obligar a tomar decisiones que pueden ser precipitadas o necesarias en cualquier momento, pues eso ya se encargará la propia empresa o los órganos que correspondan de decírnoslo. Yo creo que después de las declaraciones de Domingo Berriel, a mí me gustaría subrayar que los contribuyentes podemos estar un poquito más tranquilos, sobre todo en la parte donde esos pagarés convertidos en contravales, como explicó el consejero, pues son incobrables. Además, lo dice de una posición, no solo como ingeniero, sino también como abogado. Recordemos que Domingo Riel tiene esa doble cualidad. Y después, creo que de una manera sucinta nos dijo que no se puede generar en estos momentos desconfianza con el cliente, en este caso con El Salvador, que hay que presionar quizás al otro cliente de la UTE para que el trabajo se concluya. Y también me llamó mucho la atención que hay que pasar página cuanto antes, porque esto puede dañar la imagen y el buen nombre que tiene Grafcan en los mercados internacionales.
Que efectivamente, malo sería que Grafcan quede marcado con humedades a raíz de este episodio.
Correcto, es decir, que no le caiga una tromba de agua como la que hubo ahí en Las Palmas de Gran Canaria, de forma innecesaria. Y yo creo que sí ha habido hoy puntos de luz que ha aportado Domingo Berriel, sobre todo para que el trabajo en El Salvador se concluya y continúe Grafcan generando activos para garantizar uno de los objetivos de este gobierno y de los anteriores, que las empresas públicas sean autosuficientes. Y Grafcan en ese sentido es quizás uno de los mejores ejemplos sobre cómo viabilizar lo que es la eficiencia en las empresas públicas, de las que, por desgracia, tanta mala imagen se ha generado en los sucesivos gobiernos. Y sobre todo, si había un poder otorgado por un consejero, como apuntado Domingo Berriel, que era Tomás Vandevalle, pues a lo mejor también, llegado el caso, Bernardo Pizarro actuó en derecho.
Y despejar las dudas donde haya que despejarlas, y yo creo, insisto, que el señor Pizarro es, sin lugar a dudas, el primer interesado, porque la empresa necesita generar confianza. Y no se genera confianza sometiéndola o metiéndola en un espectáculo que yo creo que no beneficia a ninguna de las partes.
No, y además tengo la convicción de que la nueva consejera en ese sentido va caminando y ha mostrado bastante firmeza en las primeras decisiones en torno a Grascan. Es decir, hay una voluntad. Fíjate que participan también los cabildos. Es decir, estamos hablando de una empresa que se ha ido vertebrando poco a poco en el archipiélago. Repito, no se conoce mucho su actividad porque ha estado muy volcada en una tarea a veces difusa, eso de fotografiar el territorio y bueno, las consultas de catastro, notarios, ingenieros, claro, arquitectos. Es decir, parece que está alejada de la comunidad autónoma, pero yo insisto, le recomendaría a cualquier oyente que entrara a la web,
sí, sí, sí,
para que vea la satisfacción tan grande que puede encontrar.
Leo algunos de los comentarios de los oyentes. Dice un oyente: ¿qué pinta una empresa pública en licitaciones internacionales? Esa no puede ser la razón de ser de una empresa montada con dinero público. Eso es un negocio del ámbito privado. Otro oyente dice: menos mal que a Domingo Berriel no le preocupan las comidas de 300, 400 euros. A lo mejor él también se daba comidas de esa cantidad. Otro oyente dice: a mí lo que más me preocupa ahora es qué va a pasar si no se vuelven esos pagarés con los trabajadores. Yo tengo constancia de que hay muchos trabajadores con los que he hablado que están muy preocupados. Hacemos una pausa y seguimos.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La Fundación Caja Canarias, el Museo Nacional del Prado y la Obra Social La Caixa presentan la exposición Los Objetos Hablan, colecciones del Museo del Prado. Un recorrido por la estética de las principales escuelas pictóricas entre los siglos XVI y XIX, hasta el 17 de enero en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Puede ser por su atrevido diseño, por su innovadora tecnología, por sus avanzados motores, o porque ahora, con el plan PIBE, te lo puedes llevar desde 16.300 euros con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico. Hay muchos motivos para elegir un Moca, el crossover urbano de Opel.
Descúbrelo en Orbecame.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hay otro asunto que también ayer abordábamos, Pepe, era el de qué va a pasar con esos 60 ayuntamientos que tienen menos de 20.000 habitantes y que según la nueva ley de racionalización que entra a partir del 1 de enero en vigor, pues no podrían atender los servicios sociales. Es verdad que el propio presidente de la FECAN ayer nos decía que se estaba trabajando para que desde el gobierno de Canarias se cambiara o se permitiera que sí se pudiera atender. Vamos a preguntárselo a Isabel Mena, que es viceconsejera de Política Social del gobierno de Canarias. Isabel Mena, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Podrán a partir del 1 de enero estos ayuntamientos de menos 20.000 habitantes atender los servicios sociales con el cambio que ustedes barajan?
Sí, nosotros en Canarias estamos convencidos de que sí, a través de la Ley Canaria de Municipios vamos a poder dar cobertura legal a los ayuntamientos para que puedan seguir prestando los servicios sociales, porque lo contrario sería un desastre para los ciudadanos.
O sea, que están convencidos de que sí, de que con esa Ley Canaria de Municipios ellos tendrían cobertura legal para hacerlo.
Sí, en Canarias sí, lo que pasa es que nosotros seguimos con el empeño, tal y como lo hemos solicitado al Ministerio, de que todo el articulado que afecta a los servicios sociales que prestan los ayuntamientos de la Ley de Racionalización desaparezcan. Aunque en Canarias lo solventemos, lo más seguro es que desaparezcan de una ley que al final se aprobó por parte del Gobierno de España con la finalidad de recortar los servicios públicos a los ciudadanos.
Porque además, si esa competencia de los servicios sociales volviera al Gobierno de Canarias y ustedes se tuvieran que ocupar de los servicios sociales, ustedes o los cabildos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, ¿se podría hacer eso?
Sería prácticamente inasumible, pero desde luego si lo tuviéramos que hacer, por mucho esfuerzo que hiciéramos, se perdería muchísimo en calidad y en efectividad a la hora de atender a los ciudadanos. Los servicios sociales municipales son la puerta de entrada de los ciudadanos, son donde primero pisan para contar su problema y donde se le da la solución inmediata. Si los tuviera que asumir otra institución, desde luego no tendrían la misma calidad que tienen hoy en día.
Sí, sin ir más lejos, yo comentaba ayer que qué pasaría, por ejemplo, con la atención a domicilio y todas esas personas que se atienden en domicilio y que gracias a los servicios sociales de los ayuntamientos pues pueden seguir en los domicilios. A ver dónde encontramos residencias y centros para tantos mayores, porque no podrían seguir, o si siguieran en los municipios, a duras penas sin esa ayuda, ¿no?
Pues efectivamente, es que al final la ley que aprobó el Ministerio, la ley que aprobó el Gobierno de España, lo que pretendía, lo que busca es acabar con todo ese tipo de ayudas que se le prestan a los ciudadanos más vulnerables. Se venían afectadas la ayuda a domicilio, se vería afectada los centros de día para menores en situación de riesgo. Desde luego sería un absoluto desastre para el sistema de protección social que tiene España.
Les saludan y le preguntan también los dos compañeros, Jaime Pérez John Betty y Pepe Mujica. Jaime.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Estamos hablando de una ley que yo creo que... de puro sentido común solo cabe concluir que es poco social, muy poco social, es decir, por no decir que insolidaria. A partir de aquí nos encontramos, corríjame si me equivoco, con el siguiente cuadro, o que podríamos resumir de la siguiente manera, es decir, servicios que a partir de ahora o bien tendrían que prestar las comunidades autónomas o en su caso delegarse, pero acompañados de una ficha financiera, y muchos nos tememos que ni una cosa ni la otra.
Efectivamente, Canarias tiene esta Ley Canaria de Municipios que además aclara perfectamente cuáles son las competencias de los ayuntamientos y por tanto ordena el sistema, pero eso lo tiene Canarias y va a ser una de las comunidades autónomas que, como digo, va a poder dar amparo legal a los ayuntamientos, pero esta ley lo que pretende es acabar con muchos de los servicios que se le presta al ciudadano. Y efectivamente habría dos consecuencias. Uno, si las asumieran las competencias las comunidades autónomas, que además ya las comunidades autónomas se lo han planteado al Ministerio, y no solamente Canarias, se perderían muchos de los servicios que se le presta al ciudadano. Y si se tuvieran que delegar con ficha financiera, también se perderían muchos de los servicios, porque sería inasumible que ninguna comunidad autónoma, no solo la de Canarias, pudiera aportar una ficha financiera completa sin la aportación económica que hacen los ayuntamientos.
Es que permítame la gravedad del asunto, porque es que en ambos escenarios la solución es mala. Es decir, si la tienen que prestar las comunidades autónomas, enormes dificultades y tremendo esfuerzo que ya están haciendo las comunidades autónomas, y si se delegan acompañados de ficha financiera, tres cuartos de lo mismo. La situación o el escenario es igualmente malo.
El escenario es terrible, y es terrible no ni para los ayuntamientos ni para las comunidades autónomas, es terrible para los ciudadanos que peor lo están pasando, para los más vulnerables, porque son los que se van a ver directamente afectados por la aplicación de una ley que, como usted decía, es profundamente antisocial y además muy injusta, porque lo que viene a hacer esta ley es desmantelar lo que tantos años nos ha costado crear, ¿no?, que es un sistema de protección a los ciudadanos que peor lo pasan.
Pepe Mujica.
¿Ustedes ya tienen cifrado a cuánto pueden ascender los ciudadanos perjudicados por esta ley en Canarias? No, ¿de cuántas personas podríamos estar hablando aproximadamente?
Es una cifra que en este momento estará estudiando la propia FECAM, pero que nosotros estamos hablando de miles de familias en toda Canarias y probablemente más de 20.000 las que están siendo atendidas por distintos ayuntamientos en diversas materias sociales.
Es decir, ¿estamos hablando de 20.000 personas en municipios de menos de 20.000 habitantes o es el conjunto de 88 municipios?
No tenemos la cifra final, pero sí que por los datos que barajamos en los distintos servicios que presta la comunidad autónoma, estaríamos hablando de más de 20.000 familias en Canarias.
Otra pregunta.
En Canarias estamos las estadísticas que da las ONGs, que da, por ejemplo, Caritas, hablan de 200.000 personas bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Pues muchas de esas 200.000 personas están siendo atendidas de alguna u otra manera por las distintas instituciones, y entre esas instituciones por los ayuntamientos también.
Y tenía dos preguntas más rápido, viceconsejera. Una, ¿qué papel jugarían los cabildos insulares en el caso que la ley tuviera que aplicarse mañana, por ejemplo? Es decir, que no hubiera otro remedio, que los municipios con esta población no cubrieran esas asistencias. ¿Qué papel está reservado a los cabildos en el caso de Canarias? Y otra cuestión más, viceconsejera. Ya estamos conociendo algunos de los contenidos del programa del Partido Socialista para las elecciones generales. Desde el PSOE, ¿qué alternativa se va a plantear en el caso de que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno en este sentido? Sobre todo el papel que juegan los ayuntamientos. ¿Tiene alguna información al respecto?
Bueno, hay dos cuestiones. Primero, efectivamente, Canarias, como yo decía, yo creo que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad, y en Canarias los ayuntamientos, ayer lo decía también el consejero de Administraciones Públicas, decía que los ayuntamientos van a poder seguir prestándolo en Canarias, eso por una parte. Los cabildos, efectivamente, si esta ley se tuviera que aplicar, tendrían que jugar un papel, porque los cabildos tienen delegadas determinadas competencias en servicios sociales, que son las competencias de los servicios más especializados, y por tanto acabarían asumiendo una parte de lo que dejaran de ejecutar los ayuntamientos, que tendríamos que negociarla con los propios cabildos, pero que no va a pasar, y yo creo que ese es el mensaje de tranquilidad. Y segundo, respecto al programa electoral del Partido Socialista, el Partido Socialista desde el principio se opuso a esta ley de racionalización de las administraciones públicas, se opuso, que incluso se elevaron propuestas de prácticamente todos los ayuntamientos de los que había una mayoría socialista de este país, y donde había mayorías de otras fuerzas políticas que no fuera el Partido Popular. Se juntaron todas las fuerzas políticas en contra de esta ley. El Partido Socialista cree en la autonomía de los ayuntamientos y además en generarles competencias a los ayuntamientos, porque son los que están capacitados para hacer la atención más cercana a los ciudadanos. Por tanto, acabaría con el articulado de esta ley que afecte directamente a las administraciones locales.
Muy bien. Isabel Mena, viceconsejera de Política Social del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Yo creo que, como resumen, Jaime, Pepe, nos podemos quedar con esa máxima de que si la ley canaria de municipios lo salva, pues perfecto, ¿no? Porque si no, tendríamos un problema.
No es fácil. Yo creo que estamos más en un problema que en una solución.
¿Tú qué dices,
y que,
Pepe?
Y que esta ley, a la situación ya difícil de las administraciones, particularmente las comunidades autónomas o de los propios ayuntamientos, que hacen un esfuerzo enorme, lo único que hace es complicar aún más la situación.
Yo pienso además que esta ley tiene otros objetivos sospechosos, que es ir poco a poco desmantelando estructuras municipales que permitan la concentración en grandes ayuntamientos, la racionalización de los servicios públicos en pequeñas corporaciones es inviable. Incluso hay recomendaciones de la UE que, en el caso de España, con más de 8.000 municipios, aconsejan ir en otras direcciones, y quizás este es el primer comienzo. Lo que pasa es que es reprochable, sobre todo en este caso para el Partido Popular, que es el que ha montado esta ley, que no sea claro y transparente y le diga a los ciudadanos qué es lo que pretende. Es decir, los caminos rectos a veces en política son lo mejor, y empezar a dar vueltas como si estuviéramos en una pista de coches de carrera sin demasiada garantía, lo único que hace es confundir a los ciudadanos, supone un desgaste para el propio PP a las puertas de las elecciones generales, y si además lo que se pretende es suprimir municipios, que lo digan con total transparencia y serenidad, y los ciudadanos podrían incluso asumir la posibilidad. Es decir, es que se vuelve a subestimar la capacidad intelectual de los ciudadanos, de los contribuyentes, que son personas inteligentes, como lo puede ser un político. Entonces, por eso digo que hay otros objetivos mucho más oscuros detrás de esta ley de racionalización, y lo que hay que lamentar, y concluyo, es que se intente aprovechar ese objetivo y llegar a esa meta a costa de los más desfavorecidos, de las personas que en estos momentos necesitan programas de asistencia porque sus recursos no le dan para vivir en una zona de confort en la que posiblemente viven muchos de los padres de esta ley.
Dos comentarios de los oyentes. Dice, esto de Grafcan solo es una raya más para el tigre del despifarro en Canarias. ¿Cómo es posible que no se haya investigado, por ejemplo, el derroche del auditorio de Tenerife? Otro oyente dice, buenos días, en Fuerteventura no hay servicios sociales municipales, sino consorciados, y la calidad es buena. Nos quedan 2 minutos y quiero aprovecharlos para comentar con ustedes que al final, Fernando Clavijo, después de escuchar al Consejo Asesor, donde está la patronal y los sindicatos, pues ha aceptado que debe tenerse en cuenta el número de desempleados.
Estudiarlo. Ha aceptado, sí, estudiarlo.
Bueno, vamos a ver, pero vamos, se supone que ya se está cambiando poquito a poco la propuesta inicial de la triple paridad. No olvidemos
diciendo
el dato, yo creo que el dato, ayer lo comentábamos, pero yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Más de 200.000 parados en las Islas Capitalinas, 34.000 en el resto.
Lo venimos diciendo desde hace días. Esta propuesta, que ha sido una propuesta en firme de triple paridad, estaba condenada a ser reconducida o desmontada o reescrita. Y ayer, con esto de aceptar, estudiar, insisto, lo que se ha hecho es aceptar que se va a estudiar, o se ha dicho que se va a estudiar lo que han denominado un criterio corrector, que han propuesto los sindicatos. Bueno, posiblemente sea lo que hemos apuntado de están condenados a esa triple paridad, ir descafeinándola e incorporando otros elementos. Pues este es el primero, supongo que habrá otros, pero estoy convencido que tal cual se planteó en su momento en términos de triple paridad pura y dura, no se va a mantener y que ya han empezado a desandarla. Dicho esto, cabe preguntarse si al Partido Socialista ahora sí le vale, es decir, si al Partido Socialista le vale triple paridad con este criterio o coeficiente corrector. Esa sería la pregunta. ¿Al Partido Socialista le vale esta este matiz?
Habrá que llamar a Iñaki otra vez, ¿no? Pepe.
Bueno, sí, y sobre todo, vamos a ver, pienso que con el ITE lo único que se está consiguiendo es desviar la atención de otros asuntos más importantes. Y si tenemos que abordarlo, vamos a hacerlo. Estamos hablando de 196 millones, vamos a redondear la cifra, 200 millones, por ejemplo, que ojalá llegaran. Porque incluso ya se apunta con la posibilidad en algunos sitios que todavía en los presupuestos generales del Estado, del Ministerio de Hacienda, se ha anotado los ingresos del ITE para el Estado, no para Canarias, en los borradores que ya están disponibles. Ojo al dato, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa de última hora, aunque eso se puede modificar en, bueno, de aquí a final de año hay tiempo con las leyes, pero tenemos un calendario electoral y unas elecciones. Es decir, ¿nos van a garantizar que realmente viene el ITE para Canarias? Sería la primera pregunta. La segunda, no me confunda, no me desvíen la atención de otros asuntos más importantes. Y tercero, si son 200 millones redondeando en un presupuesto que supera los 6.000 millones, yo sigo pensando que es una cantidad irrisoria para el debate que se está montando en Canarias. Que puedan ir a Gran Canaria o a Tenerife 40 millones con la triple paridad. Pues si la triple paridad funciona para montar unas elecciones generales, ¿por qué no funciona también para este tipo de criterios? A mí no me parece desacertada esa posibilidad, pero repito, es que la cantidad tampoco es elevada. Y yo creo que hay que objetivar muchas veces los debates, porque si no se pierde la sensación de cuál es la esencia del asunto. Viene un dinero de Madrid, perfecto, mejor que un tijeretazo es. Pero, repito, la cantidad no es tan elevada. Segundo, la triple paridad, si funciona por las cosas, debe aplicarse de forma generalizada a otra. Y tercero, yo garantizaría si ese dinero está consignado a favor de Canarias.
Eso
porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Es que una cosa, y mira los grandes conflictos que hay, que le han tenido que callar la boca al Ministerio de Hacienda, dentro de toda esta carajera interna que tiene el PP, donde el ministro de Hacienda en estos momentos, pues hay muchas presiones. Hay un sector del Partido Popular que acusa a Cristóbal Montoro de ser el que está detrás de las inspecciones de Rodrigo Rato y que eso deteriora la marca. Pero ¿cómo que está detrás? A mí me ha encantado otra frase que ha dicho el ministro o sus asesores. Yo no doy instrucciones políticas a los profesionales y funcionarios de la agencia tributaria. Es decir, en el gobierno central hay importantes divisiones, tanto de estrategia como de visión. Pues a lo mejor nos llevamos un sobresalto si vemos que el Ministerio de Hacienda no tenía totalmente justificado, claro, y alguien no ha hecho los deberes en el camino, Mayer.
Tenemos que dejarlo aquí. Pepe Mujica, Jaime Pérez Llombé, muchas gracias a los dos.
Buen día.
Que lo
buen
pasen día. Bien. Un abrazo fuerte, Pepe.
Fuerte, ágil y elegante. Tres deseos que se combinan y se hacen realidad para ti. Llévate un Lexus IS300H con precio desde 32.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
8:33, Melisa Torres nos cuenta la última hora.
Hablábamos con el consejero de carreteras del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, analizaba las lluvias que generaron en la jornada de ayer muchas complicaciones en la isla. El consejero nos contaba que hasta ahora la situación es de normalidad, después de una noche de trabajo intenso por parte de los operativos dispuestos por la corporación. Las carreteras de Senovio Guía y Amoya continúan con problemas de desprendimientos y también la carretera de la Aldea, zona donde es previsible que sigan registrándose precipitaciones en estas próximas horas. Ángel Víctor Torres está muy sorprendido por la cantidad de lluvia que cayó en la tarde en noche. El tráfico tráfico en la capital Gran Canaria no presenta problemas hasta ahora, solo los habituales de una jornada laboral. Hoy se esperan chubascos persistentes en cumbres y en medianías del sur, oeste y noroeste del archipiélago. No se descartan además las tormentas aisladas en algunos lugares de las islas. Precaución pues al volante también en esta jornada en las que se esperan precipitaciones. Y Domingo Berriel, consejero de Política Territorial, hablaba de la situación de la empresa pública Grafcam, que corre el riesgo de desaparecer después de la puesta en marcha de un plan de viabilidad que tenía como objetivo la contratación de proyectos en el exterior. Berriel asegura que los problemas de la empresa comenzaron con la gestión de avales y pagarés por parte del gerente. Y la viceconsejera de Política Social, Isabel Mena, está convencida de que con la Ley Canaria de Municipios se podrá dar cobertura a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para que puedan seguir prestando los servicios sociales en los consistorios. Dice que sería inasumible para el gobierno regional asumir el trabajo que ahora llevan a cabo los ayuntamientos. Cree que si la norma del Estado se aplicara como marca el gobierno, se perderían muchos servicios que se ofrecen en la actualidad. Son algunos titulares que nos está dejando la mañana.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Llegamos a las 8:34.
Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet, visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida.
Volver a ver la repetición de las mejores jugadas del fútbol. Quedarte a ver cómo siguen las obras de tu calle. Ahora puedes hacer algo mejor con tu tiempo. Ven a Cruz Roja y ayuda a una persona que lo necesita. Llámanos al 902 22 22 92 o entra en cruzroja.es. Prueba a ser voluntario. Prueba a ser de Cruz Roja.
Con la colaboración de COPE.
A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAT 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
Porque te mueve tu fe en el valor de las personas. Porque has encontrado tu forma de hacerte rico, compartiendo tu vida con los demás. Por todo eso, y por tus ganas incansables de dar gratis. ¡Felicidades! Gracias por tu voluntariado. Nos abres la esperanza a una sociedad mejor. Cáritas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, restaurante and wine bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57 Santa Cruz. San Sebastián 57, restaurante and wine bar. ¿Tienes plan?
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Las 8:38, ya estamos con Guillermo García y con Juan Francisco Cruz y todos los periódicos sobre la mesa de nuestro locutorio. ¿Con qué titular, Guillermo, empezamos? Buenos días, pues, buenos días, Juanfran.
Buenos días.
nos quedamos evidentemente con las fotos de portada hoy en la prensa con respecto, bueno, pues a esa tremenda tromba de agua que ha caído en las últimas horas en la isla de Gran Canaria. Las fotos, la verdad, que son bastante explícitas, especialmente la de Canaria 7. Caos por una tromba imprevista. El sureste y Guanarteme se llevaron la peor parte, insisto, con esa foto que vemos en Canaria 7, de ese túnel, pues prácticamente completamente anegado, ¿no? También en atrapados en el norte, intensas lluvias en Gran Canaria, es el titular elegido por la provincia. La carretera solo cuenta con un carril abierto en la cuesta de Silva en dirección a la capital después de que las inundaciones y desprendimientos atascaran a miles de conductores durante 4 horas.
Digo lo mismo que decías un ratito. Sí. Tú estás en el túnel de Julio Luengo y sabes lo problemático que es ese túnel habitualmente. Y ves cómo el agua, Juanfran, empieza a subir y pasa de charco a cubrir parte de la goma. Después lo tienes a media goma. Uno se plantea, si la cola no avanza, dejar el coche ahí, Juanfran.
Claro, no, es que bastante gente no dejó el coche ahí, pero sí se bajaron del coche, porque estuvieron mucho tiempo dentro del túnel de Julio Luengo, como túnel que, lógicamente, el agua se queda en posada, y sí, yo estoy de acuerdo contigo, al final ves que el agua sigue subiendo, que no hay salida, y debes optar, claro, por esa situación, porque además hubo un momento que efectivamente el agua ya traspasaba casi la mitad de lo que era la goma de los coches.
Hombre, la foto de Canaria 7 se ve clarísimo, ¿no? Es que tapa toda la defensa y llega casi a la matrícula de uno de los coches que se ve aquí, ¿no? La verdad que asustar tiene que asustar, evidentemente, parece, en esa situación, pero bueno. Bueno, aparte de este asunto, evidentemente, Quique Setién también es portada en fundamentalmente los dos periódicos Gran Canarios. Quique Setién toma el mando de la Unión Deportiva para consolidar al equipo en primera. Leemos hoy en La Provincia, y Setién llega lleno de optimismo. Leemos en Canarias 7. Por lo demás, en la prensa tinerfeña, leemos hoy en El Día que 200.000 canarios en paro no cobran nada. El gobierno de Canarias calcula que en la actualidad son casi 200.000 isleños que están fuera del sistema de cobertura y denuncian sacrificios de perros sanos en Valle Colino. En Diario Aviso leemos hoy que llegan a las islas en 50 días más sin papeles que en 2012 y en 2013, y que 15.000 familias canarias esperan por un nuevo plan de vivienda. Y por último, en La Opinión de Tenerife, destacamos que Carlos Alonso acompañará a Ana Oramas en la lista de Coalición Canaria del Congreso, y que Sanidad tratará a los pacientes de cáncer los fines de semana. Los aceleradores lineales en los hospitales de Tenerife y Gran Canaria funcionarán los sábados y domingos para reducir la lista de espera oncológica.
Aquí sí tenemos que felicitar al consejero de Sanidad, que es verdad que dijo que hay que atender a los pacientes oncológicos en un plazo inferior a los 30 días.
Pues sí.
Y que se abran los aceleradores lineales en fin de semana. Yo creo que es una buena noticia, especialmente en Gran Canaria, donde no hay aceleradores suficientes. Si hay que hacerlo en domingo o en sábado, se hace, y si hay que hacerlo de madrugada, se hace, porque es que cuando uno tiene un cáncer, lo único que quiere es curarse y agotar todas las posibilidades para curarse, y que a uno, padeciendo un tumor, o que te hayan extirpado un tumor y te digan que tienes que recibir un tratamiento de radioterapia y te pongan en lista de espera, es para echarse a llorar, y además con motivo. Con lo cual, si esta medida puede solucionar la lista de espera en pacientes que sufren, pues yo creo que hay que felicitar a estas primeras medidas que está tomando el consejero de Sanidad. ¿Titulares del deporte, Juan Francisco Cruz?
Pues los 4 periódicos nacionales desde el deporte hablan de Quique Setién, de la llegada a la Unión Deportiva Las Palmas, del adiós de Paco Herrera, y también se habla, y bastante, de la Champions en el Marca y en el AS del partido del Madrid frente al Paris Saint-Germain, el asalto de París, dice el Marca, dos gigantes con Ibrahimovic y Cristiano, señala el diario AS, mientras que el Mundo Deportivo y el Sport hablan de la victoria del Barça en la jornada de ayer, doblete de Rakitic y líderes, el 0-2 frente al Bate, y en el Mundo Deportivo, dúo letal, Rakitic y Neymar llevan al Barça la victoria.
Bueno, Twitter, Guillermo.
Se está hablando mucho de Regreso al Futuro, ya lo sabes, Mayer, es el tema estrella de hoy, hay varios temas, pero evidentemente, pues, la circunstancia de que, como todo el mundo sabe ya, pues, la película, la segunda película de la saga.
Increíble los vacilones que hay en el día de hoy.
Marty McFly volvía justamente a este día, tal día como hoy, el 21 de octubre de 2015, y sobre todo, pues, se centra un poco los comentarios en saber en qué acertaron los productores de la película y no, en lo de las videollamadas a través de la televisión. Sí acertaron en alguna cosita más, pero yo de momento no veo monopatines voladores por ningún lado, y mucho menos coches que vuelen, pero bueno, un poco con ese vacilón, ¿verdad? Está todo el mundo hoy en Twitter, Marty McFly, Hill Valley, todos son tendencia hasta la mañana en Twitter.
Por ejemplo, hoy en la columna, en la viñeta, de Padilla, sí. La verdad que es graciosa, ¿no? Porque, a ver, voy a leerla exactamente porque no me acuerdo cómo era, pero vamos.
Sí, tiene que ver con los atascos, ¿no? De las carreteras.
Sí, y entonces... dice, se ve que, o sea, que llegan a 2015, ¿no?
Llega el DeLorean.
¿O? Llega el DeLorean y entonces va volando por encima de una cola, ¿no? Y dice, dice, hoy es el día en el que Marty McFly llegaba al futuro, ¿no? Dice, entonces se pregunta, le pregunta Doc a Marty, ¿no? Dice, ¿colas en 2015? Y entonces le responde Marty, ya nos hemos vuelto a equivocar de año, Doc. No se ha equivocado.
Estamos en 2015.
Estamos en 2015 con colas, sí, señor.
Con colas, efectivamente. Los coches no vuelan de momento. Bueno, aparte de este asunto, obviamente se está hablando de la Champions, de ese doblete de Rakitic anoche con la elástica del Fútbol Club Barcelona. Y dos temas que también traen cola, Mayer. Una información del País que apunta hoy a que Ciudadanos estaría apostando por el copago en sanidad y educación, que está levantando bastante polémica en Twitter. Y también, aunque creo que ha dejado de serlo, también ha sido en las últimas horas muy comentado, tendencia en Twitter, Freixenet, la conocida empresa de Cabas, que ya sabes que planea su anuncio anual. Bueno, pues ha elegido al equipo nacional de gimnasia rítmica. Hasta aquí todo normal, pero es que el equipo nacional de gimnasia rítmica grabó un vídeo el pasado mes de junio, después de la final de la Copa del Rey, que fue muy polémico en Cataluña, pues con el mensaje de el himno no se pita, y ando en contra de todos los que pitaron el himno. Así como te puedes imaginar, eso en Cataluña está siendo también muy comentado a esta hora de la mañana.
Muy bien, compañeros, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Las 8:44.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
La irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida, la mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
¿Tiene que perder tiempo y dinero pintando las paredes de su casa u oficina todos los años? Con Limpieza Hogar Canario se lo ahorrará. Limpie sus paredes de forma mecanizada, recuperando su aspecto original sin necesidad de pintar ni de interrumpir el funcionamiento de su negocio. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo sin dejarle limpio el bolsillo.
Hola, soy Javi. No me conoces, pero soy amigo de tu hija. No voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando. Y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas. Incluso de la familia o de papá y mamá. O sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer. Y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Como acabamos acabamos de comentar en titulares, Ana Oramas será la que encabece la lista, eso ya se conocía, pero lo que no estaba claro era si Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, optaría al Senado o acompañaría a Ana Oramas en la lista del Congreso de los Diputados. Y finalmente será Francisco Linares, el también alcalde de La Orotava, el que encabece la lista al Senado. Francisco Linares, muy buenos días.
Hola, Mayer. Saludos a todos. Buenos días.
¿Contento?
Bueno, pues claro. Si no, hubiera dicho que no. Es decir, cuando el partido te plantea algo como esto, hay que estar sobre todo contento y con una ilusión absoluta para que afrontemos estos meses y medio aproximadamente, con total ganas, uh-huh. Y luego que la gente indiscutiblemente, sea quien ponga X, en donde ellos quieran, pero por supuesto sí, con una ilusión plena, y hombre, me siento con un honor, pues que el alcalde de la villa, que no había pasado nunca, opta un puesto como este, y además estar en el Senado en nombre de tu propia isla, pues yo creo que es un honor para cualquier persona.
Claro. Bueno, la verdad que tuvimos la semana pasada aquí a Carlos Alonso y decíamos, Carlos Alonso puede ser el hombre que juegue ese doble papel de presidente del Cabildo de Tenerife y al mismo tiempo senador, por eso de que es una cámara territorial y así defienda pues también por los intereses de la isla de Tenerife, como hizo en su momento Ricardo Melchor. Al final pues se ha optado por Francisco Linares. Yo creo que es difícil que Carlos Alonso sea diputado. Eso hay que más o menos tenerlo en los cálculos, ¿no? Pero ¿por qué se opta por cambiar esa fórmula que habían defendido con Ricardo Melchor?
Bueno, el Consejo Político pues ha optado por dar también cabida a caras también nuevas, y bueno, pues un alcalde, en este caso yo, pues también juega un papel importante. Yo creo que hay que darle una voz también a que, bueno, el municipio también se traslade a una cámara como esta, que, como tú bien estabas antes hablando, tiene una representación importantísima de muchos alcaldes. Yo creo que las fórmulas no tienen por qué mantenerse siempre, y yo creo que Carlos Alonso como número dos puede jugar un papel importante. A fecha de hoy no hay claro nada, van a ser unas elecciones abiertas al 100%, y yo creo que el tándem Ana y Carlos forman un tándem importantísimo. Y bueno, pues el Senado sabes que es mucho más abierto incluso, y lo importante no es las caras en el sitio en el cual estén, sino que la gente vea también el proyecto político cuál es. Y bueno, que estamos haciendo una apuesta pues por personas nuevas, y el norte también llevaba muchos años sin tener opción a un puesto como este, y bueno, pues como antes te dije, Maya, son unas elecciones abiertas, no se sabe absolutamente nada, y lo importante es que el trabajo y el convencimiento y el trabajo puerta a puerta, como lo hemos hecho siempre, llegue a un vecino de a pie que llega a unas elecciones como esta, pues con un descrédito de la vida política importante, ¿no?
Tiene usted efectivamente el reto de recuperar esa plaza en el Senado, ¿no? Que en su momento pues perdieron, ¿no? Y no es sencillo porque, como bien sabe usted, con tanta formación política nueva, los puestos están muy cotizados, y veremos qué ocurre, ¿no? Veremos qué ocurre de aquí al 20 de diciembre. En cualquier caso, volviendo al planteamiento inicial, pues la sinergia suya y la conexión con Carlos Alonso y con los intereses de Fernando Clavijo también, el gobierno de Canarias, es perfecta, y cualquier cuestión que quiera defenderse en Madrid, pues ahí, si sale usted como senador, ahí estará defendiendo los intereses de, en este caso, de los canarios, ¿no?
Yo creo que eso es una cosa indiscutible, ¿no? Cuando en el Senado llega uno con el traje de isla, ¿no? Y ahí, por supuesto, tenemos que hacer una apuesta clara, firme, más en las circunstancias en las que hemos estado durante estos 4 años, donde ha habido, pues, una desidia por parte del gobierno de España hacia Canarias absoluta. Desgraciadamente hemos visto en estos últimos días que al final, después de tanto postureo incluso, las aportaciones económicas supletorias para Canarias en el presupuesto del año próximo son prácticamente ínfimas. Hay que trabajar mucho, hay que pelear mucho, y yo tengo perfectamente claro si queremos tener una voz canaria sin estar supeditados a ninguna fuerza centralista, es importantísimo que el Senado tenga una representación canaria importante. Y por supuesto, si Ani sale, que lo damos por hecho, y lo de Carlos es complicado, pero no es descartable, y vamos a pelearlo sin tener miedo absolutamente a nada, las elecciones son abiertas siempre. En la situación en la que estamos ahora, aún más. Las candidaturas al Senado en las elecciones del año 2011 fueron 21, ahora pueden ser 30.
Desde luego, desde luego. Le voy a transmitir, Francisco, algunas preguntas de nuestros oyentes que están siguiendo con atención la conversación. Dice un oyente, los dobletes son la mejor demostración de que en Coalición Canaria escasean las personas válidas y capacitadas para asumir altas responsabilidades políticas.
Bueno, Ricardo Merchu fue presidente del Cabildo y senador durante 4 años y fue el senador estrella y con mayor intervenciones durante 4 años. No se trata de el doblete si es bueno o no, sino si el trabajo y la capacidad de compromiso es buena o no. Y los que me conocen a mí saben que mi capacidad y mi compromiso con el trabajo y con Canarias ha sido y es absoluta.
Otra pregunta de otro oyente, dice, apuesta por caras nuevas. ¿Cuántos años lleva usted metido en política, señor Linares? Dice un oyente.
Pues yo llevo en la municipalidad 18 años aproximadamente. Esto supone un salto a otro ámbito de la vida pública y por eso es por lo que digo que soy una cara nueva en un ámbito político nuevo.
Dice otro oyente, lo que pasa es que hay que matizar que, claro, en el caso de las listas al Senado son insulares y las listas al Congreso son provinciales, pero aún así leo el mensaje que nos ha llegado del 610-1080-10. Dice, presidente y vicepresidente del gobierno de Canarias, Chicharreros, cabeza de lista de Parlamento y Senado, Chicharreros. No sé, dice este oyente, ¿quieren seguir perdiendo votos en la isla de Gran Canaria?
No, además son circunscripciones totalmente distintas. Los que conocen esto saben que son circunscripciones que no tienen que ver absolutamente nada. Otros compañeros irán en la circunscripción que, por supuesto, en Las Palmas hay, en Medellín.
Bueno, pues son las inquietudes de nuestros oyentes. Nos sigue llegando alguna pregunta más, pero invitaremos un día a los estudios a Francisco Linares y así damos respuesta a todas las inquietudes de los oyentes. Mucho éxito al frente de esa candidatura, Francisco Linares.
Muchas gracias, Mayer. Un abrazo para todos.
Cabeza de lista al Senado por Coalición Canaria en la isla de Tenerife y también alcalde de La Orotava. Bueno, estamos pendientes de la isla de Gran Canaria el día de hoy. Recuerden que se han restablecido, lo digo porque un oyente me está preguntando por esto, se han restablecido pues todas las comunicaciones en la isla de Gran Canaria, a pesar de la que cayó ayer, una tromba de agua que sorprendió y una vez más resulta que la alerta llega tarde. Vamos a contarles y vamos a hablar de buenas noticias que llegarán a partir de este domingo, si no me fallan los cálculos, con Norwegian, esa nueva compañía que opera con el archipiélago y que podría tener un efecto además de bajada de precios en todos los billetes, con lo cual no solamente es la oferta de esta nueva compañía que comienza a operar, sino también el efecto que puede tener en el resto de compañías. Alfonso Claver es el director de Relaciones Institucionales de Norwegian, de esta compañía. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Para que los oyentes se hagan una idea, ¿este domingo volarán personas a qué precio y a qué destino?
Pues los residentes canarios pueden volar, pueden haber comprado los billetes este domingo pues a unos 16, 17 euros.
¿Por trayecto?
Por trayecto, tasas incluidas, efectivamente.
Y eso se los han quitado de las manos, entiendo, ¿no?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que ha tenido bastante éxito y, bueno, como usted dice, como usted bien dice, pues eso también ha generado pues una respuesta pues de nuestros competidores, porque por supuesto, si entra un nuevo actor en un determinado mercado y empieza a ofrecer pues precios competitivos, el mercado no se queda, digamos, estático, sino que tiene que evolucionar según los nuevos inputs.
No, la verdad que yo no he hecho el ejercicio, Alfonso, de entrar en la página web y ver en qué precios nos movemos, pero si yo entro ahora en la página web y compro un billete para dentro de pocos días, que ahí es donde, digamos, las tarifas se disparan, para dentro de una semana, ¿qué precios me puedo encontrar, Alfonso?
Bueno, yo creo que un residente podría encontrar todavía hoy precios. Estamos hablando, por ejemplo, del miércoles de la semana que viene.
Sí.
Pues podría volar a Madrid perfectamente por 45 o 50 euros por trayecto. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de unos precios que son inauditos, por lo menos estos últimos años.
¿Con qué oferta vamos a contar a partir de este domingo, Alfonso, para desplazarnos a territorio peninsular? ¿Qué conexiones y qué frecuencias tendremos?
Pues la verdad es que para haber empezado nuevos, nosotros creemos que estamos haciendo una apuesta muy clara por la conectividad canaria. Tenga en cuenta que los vuelos entre Canarias y la península van a ser los primeros vuelos nacionales que Norwegian ofrecerá dentro de España. Somos una compañía noruega y esto es un hecho pues bastante curioso, ¿no?
Uh-huh.
En concreto, este invierno ofreceremos más de 230.000 plazas entre la península y las Canarias. Uh-huh. Y uniremos, por una parte, Gran Canaria con Madrid, Barcelona y Málaga.
Sí.
Tenerife Norte con Madrid y Barcelona. Tenerife Sur con Málaga. Y Fuerteventura con Barcelona.
Esas son las conexiones de partida.
son las conexiones de partida. Los vuelos a Madrid son diarios, en Barcelona son 4 días a la semana, y los vuelos a Málaga y el vuelo de Fuerteventura son dos días a la semana, sobre todo turismo de fin de semana, visitas de una semana o 2 semanas enteras. La verdad es que estamos muy ilusionados con este proyecto.
Alfonso, ¿se plantean con vistas al futuro conexiones entre islas?
No, no es nuestra especialidad. Nosotros creemos que hay una compañía que lo hace muy bien. La verdad es que tenemos un tipo de avión que no se corresponde con este tipo de tráfico. Es un avión muy grande, de 186 plazas, y la verdad no es algo que esté sobre la mesa ni nos lo podemos plantear. Sencillamente no es el nicho de mercado en que nos movemos.
Claro. Alfonso, ¿vuelo inaugural hora de este domingo?
Pues el vuelo inaugural este domingo en Gran Canaria a las 10 y 10.
Sí.
El primer vuelo proveniente de Madrid.
Uh-huh. O sea, que salen de Madrid y llegan a Gran Canaria a las 10 y 10.
Llegan a Gran Canaria a las 10 y 10, salen de Madrid muy temprano, o antes de las 8, o a eso de las 8, y sí, a las 10 y 10 de la mañana este domingo, pues ya estaremos aterrizando en el aeropuerto de Gran Canaria, y bueno, hay una recepción organizada para los primeros pasajeros del vuelo, evidentemente.
Sí, desde luego va a ser una de las fotos, esperemos que sea también la foto de inicio de la bajada de los precios, no solamente por parte de ustedes, sino también porque los competidores se suman al carro. Alfonso Claver, gracias por contarlo aquí en la sintonía de la cadena COPE en Canarias, y enhorabuena por la iniciativa.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Gracias.
Director de Relaciones Institucionales de Norwegian, esta nueva compañía noruega que comienza a operar, como han escuchado, entre Gran Canaria y Madrid, Barcelona y Málaga, y también entre Tenerife y Madrid, Barcelona y Tenerife Sur con Málaga. Llegamos a las 9 de la mañana, escuchamos el boletín informativo y estamos de nuevo con ustedes.